Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos hoy lunes al capítulo 52 de Minuto 32, este espacio podcast en Twitter que reúne a los aficionados, a los seguidores del Real Zaragoza, en principio con el cambio de propiedad en agosto cuando lo pusimos en marcha, era para establecer un puente hacia el éxito y a la ilusión, pero sin embargo lo que estamos haciendo es precipitarnos por el puente hacia el vacío. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a tener hoy, los tenemos ya, pero alguno lo he perdido en cuanto a posibilidades de poder hablar. Ya estaremos o lo intentaremos de alguna u otra manera con Salvador Asensio, Almudena Sopeña y Alfonso Hernández para que nos den su opinión de la vergüenza de ayer, de ese ridículo espantoso de la eliminación por un equipo de cuarta categoría ante un Real Zaragoza con titulares, con cambio de entrenador y sin disparo a puerta. Hablaremos del debut de Frank Escribá, que seguramente el hombre tendría ganas de marcharse rápidamente. La alineación titular del Real Zaragoza, si es posible hacer algún cambio. El fracaso del planteamiento y su desarrollo por parte de los jugadores. Pape y Ratón, por ejemplo, que fueron los dos más señalados en el día de ayer. Más cosas. Les podemos comentar que Jairo Quinteros ha sido convocado por Bolivia para un amistoso con Perú el sábado, lo cual nos da exactamente igual porque Jairo Quinteros no ha debutado con el Real Zaragoza y si yo lo veo por la calle no lo conozco. ¿Qué más cosas podemos decir? Que Robbie Robinson y Edison Azcona, estos chavales del Inter de Miami que van a entrenarse aquí, pues están como a punto de llegar, ¿no? Que si llego, que si no llego, como si fueran en un barco haciendo escalas por diferentes lugares. En cuanto al Real Zaragoza, por ejemplo, ¿qué es lo que ha puesto después de la derrota del Real Zaragoza ayer? Bueno, pues puso las declaraciones normales y lógicas del entrenador. Pero además, solamente nos ha hablado del descanso de la plantilla en el día de hoy, de la agenda semanal y de la Liga Genuine. Absolutamente nada más. Y hasta que me he puesto a empezar a tocar los botones aquí para que salgan nuestros queridos amigos y amigas en minuto 32, ni Heraldo de Aragón ni el periódico de Aragón habían puesto absolutamente nada del Real Zaragoza. En fin, debe ser la semana del silencio. Vamos a intentar establecer comunicación con nuestros invitados. Lo primero, Salvador Asensio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
Pues muy buenas tardes, noches. Estoy disgustado, cabreado, entristecido y, en fin, no te voy a decir más epítetos, pero mal.
Efectivamente, como no hay otro remedio que estar, ¿no? La verdad es que la situación comienza a ser ya preocupante porque da la sensación de que esto no va a ningún sitio.
No, no, es que no va a ningún sitio. Yo creo que de entrada el nuevo entrenador tiene un tema importante que es, pues como decirte, recuperar anímicamente, psicológicamente, mentalmente a un equipo descentrado, desorientado y que a mí me dio auténtica pena verlo ayer, porque no hay ni tres, ni revés, ni pies, ni cabeza, ni nada de nada, de nada, de nada. Y esto puede servir también para que los que han puesto el dinero y han comprado al equipo se den cuenta de que necesitamos cuatro refuerzos como mínimo en el mercado de enero, pero ya. Pero en fin, vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos.
Bueno, vamos a intentar establecer también comunicación con Alfonso Hernández. Hola, Alfonso, Príncipe de París, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Bueno, también supongo que se te quedaría una cara completamente diferente. Yo he puesto que se me quedó mal cuerpo y eso que dicen que me parezco a George Clooney, así con la barba mayor y todo esto, elegante, etcétera,
Igualito.
etcétera. Oye, pues me parezco más a George Clooney que, por ejemplo, yo qué sé, a Cristiano Ronaldo o a Messi.
Sí, hombre, yo no quiero decir que no seas atractivo, ¿eh? Yo simplemente digo que parecido con George Clooney poco y con
Hombre,
Cristiano Ronaldo tampoco.
no,
Pero
y
bueno,
con Messi,
tienes tu cosita, tienes tu cosita.
y con Messi tampoco, ¿eh?
Con vecinos, eres más alto
No,
tú.
exactamente, ya lo creo que así. Oye, menos mal que tenemos humor porque la situación está cada vez más complicada, ¿eh?
Bueno, es que es lo que nos queda, ¿no? Es el patrimonio que nos queda. El humor. El humor y, bueno, dentro de esa ironía y de esa forma de hacer testimonio de lo que está ocurriendo, pues es que si no, pues acabaríamos todos tirándonos por el hueco del ascensor, ¿no? que es lo que nos queda, ¿no? Realmente yo, sinceramente, yo no pensaba ni por lo más remoto que iba a ocurrir lo de ayer. Es que, bueno, incluso sabiendo que Zaragoza está en las circunstancias que está, después de ver la alineación, que era, bueno, ser una alineación, digamos, entre comillas, atrevida con dos delanteros y una apuesta por titulares, pues hombre, daba la sensación, no daba la sensación, era la certeza de que Fran Escribá quería ya enfocar el partido de Copa como un partido de Liga para que los jugadores en los que creía, yo no sé si a estas horas ya cree, pues bueno, pues fuesen cogiendo a un tipo pequeño de sus automatismos, ¿no? Y después de ese resultado, y sobre todo de cómo el Diocesano, un equipo de segunda federación, es capaz de tutearte durante toda la primera parte, contenerte en la segunda y no dejarte más que realices un disparo a puerta en todo el partido, ¿no? Eso realmente es lo que yo creo que Real Zaragoza tenía dos balas importantes ahora mismo, la de la Copa y la del partido de Málaga, para darse ese pequeño impulso, por lo menos hacia la tranquilidad, por lo menos hacia la tranquilidad y tener un poquito más de ánimo en esta plantilla tan alicaída y tan floja. Y yo creo que la primera bala se la dispararon así, ¿no? Y vamos a ver la segunda, dónde va. Pero a mí, yo ahora mismo estoy preocupado. Estoy preocupado porque ya veía todos los defectos, todas las deficiencias de Real Zaragoza, era consciente de ellas, pero ahora me estoy dando cuenta que me están superando mis expectativas, ¿no? Mis expectativas negativas. Las están superando con creces.
Vamos a ver si tenemos esa comunicación con Almudena Sopeña, que la teníamos antes de empezar, pero no sé si ahora está o no está. Hola, Almudena, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos. No sé si me
Estás.
escucháis.
Sí, perfectamente. Es que en un sitio me dice que sales y en otro que no sales. Pero bueno, oye, sensacional que estés con nosotros. Después de 24 horas, más de 24 horas del partido de ayer, de cómo se plantea, de cómo juega el Real Zaragoza, de cómo es eliminado, del perdón que pide Yair Amador, de la vergüenza que dice en la que se tienen que revolcar los jugadores del Real Zaragoza para sufrir esa situación. ¿Tú qué opinas de todo esto que está pasando y sobre todo de la sorpresa de que un equipo muy digno, y que jugó francamente bien como el Diocesano de Cáceres, elimine al Real Zaragoza de la Copa del Rey?
Bueno, yo para mí la palabra es bochorno. Yo me siento abochornada, me parece un bochorno enorme. Como bien decía al principio, el problema es que en este club todo es susceptible de empeorar, con lo cual evidentemente fue una sorpresa porque todos esperábamos más, pero es una más de las que llevamos sufriendo durante toda esta década, ¿no? Tengo la cabeza, la verdad es que no paro de darle vueltas, de pensar, de intentar entender, ¿no? Porque al final, como bien decía Salvador Asensio, hay que recuperar este equipo, porque es que este equipo, o sea, es el equipo que tiene que luchar por quedarse en segunda división, porque yo, desde luego, otro objetivo no veo. Hay que recuperarles, pero yo creo que también hay que dar un puñetazo en la mesa y mirar también al campo, ¿eh? Porque yo creo que hay cosas que no se pueden negociar, como son el esfuerzo y la entrega. Y ayer yo creo que faltó un poco de todo. Partiendo de la base, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, de que la plantilla está muy mal elaborada, y ahí hay un solo responsable, que es Raúl Sanjei, y su consejo de administración, los que están de cara y los que están en la sombra también, hay que decirlo. Que entiendan de una puñetera vez que lo deportivo es lo más importante, porque a veces con el tema del campo se les llena la boca, pero sin club no hay campo. Y que Torrecilla debe estar en un sillón acariciando a su gato y muy contento con toda la pasta que se ha llevado, pero que el culpable de que Torrecilla estuviera aquí era Raúl Sanjei. Que no entiendo todavía por qué se ha traído a un entrenador y ojalá funcione Fran Escribá, que a mí ayer. Menos en el campo, pero más en lo que en sus palabras me transmitió bastante. Pero sigo sin entender por qué el orden no es traer un director deportivo y después un entrenador. A mí, por mucho que Raúl Sanjei otro día en rueda de prensa lo intentó explicar, no sigo sin entenderlo. Entonces, no sé, hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Ayer llevaban un parche con un 6 en el brazo, los jugadores profesionales, que se enfrentaron a un equipo de Segunda Federación que con todos mis respetos, Pues muchos de ellos pues serán policías, tendrán sus profesiones, carpinteros, pintores o operadores de Vodafone, no lo sé, pero es que los nuestros son profesionales y ganan muchísimo dinero y representan a una afición y representan un escudo. Y eso es lo que me abochorna.
Bueno, pues ahora os voy a decir una cosa, porque a partir de ahora ya vamos con este orden que hemos tenido, ¿no? Salvador, Alfonso, Almudena, tranquilamente, pero si alguno quiere intervenir, lógicamente, tiene todo el derecho del mundo. Pero hoy con tres palabras, ¿no? Antes de empezar a desarrollar todo esto. Por ejemplo, ¿qué significa vergüenza? Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. O sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Una frase sobre la decepción. La decepción es una especie de bancarrota. La bancarrota de un alma que gasta demasiado en esperanza y expectativa. Lo dijo Eric Hoffer y parecía seguidor del Real Zaragoza. Y luego otra cosa que es tomadura de pelo, que lógicamente todos sabemos lo que es. Pero bueno, dice, broma o tomadura de pelo es una, se refiere a una burla, un sinsentido, una falta de respeto a la inteligencia del afectado. Y a mí me parece que también nos están faltando a la inteligencia de los seguidores del Real Zaragoza. ¿Qué os parece?
Hombre, a mí me parecen las definiciones correctísimas. Lo que pasa es que la tomadura de pelo no nos la pueden hacer porque somos más inteligentes de lo que ellos se piensan. Lo que indudablemente me califica es que es un equipo miserable. Miserable en todo. O sea, no tienen, no sé si decirlo, no tienen la huevera, para decirlo en plan un poquito más fino, suficiente como para echarle lo que hay que echarle en un terreno de juego. Si te falta serenidad, inteligencia, coño, por lo menos échale lo que tienes que echarle, que es lo que sin ir más lejos le echó el diocesano. O sea, es que llega un momento en que dices, pero estos ¿a qué juegan? ¿Al fútbol? No, si no tienen ni la más repajonera idea de jugar al fútbol. Porque, chico, yo empiezo a dudar de que estos señores profesionales bien pagados, como ha dicho Almudena, conozcan el A, E, I, O, U, ya te digo, las cinco vocales del fútbol, porque es incomprensible su forma de desenvolverse en el terreno de juego, su forma de encarar el partido, la forma en que de repente llega el señor Grau, levanta la cabeza y no hay ni uno que marque una línea de pase. Dice, ¿a quién le paso el balón? ¿Pero dónde están estos tíos? Es que es una detrás de otra y de repente un balonazo para que corra como un auténtico león Simeone y si puede hacer algo con el balón que lo haga. Y la llegada del Moreno, de Pape, pues oye, y es que ¿qué quieres que te diga? Eso sí que es una auténtica tomadura de pelo que nos han querido hacer Torrecilla, el señor Raúl y compañía para hacernos callar durante algún momento, pero les ha salido la nuez cocona. Yo, chico, de verdad, lo ha dicho también Alfonso, estoy muy preocupado. El partido del próximo sábado va a ser vital porque desde luego lo que está claro es que como se pierda ese partido, vamos, no como se pierda, como no se gane ese partido, no sé qué consecuencias puede haber porque este equipo lo veo incapaz de reaccionar.
Bueno, retomando el tema de la vergüenza, es que yo no sé, ayer puse un tuit, yo no soy de poner muchos tuits así lapidarios, no me gusta, ¿no? Pero bueno, me salió de dentro, como dices tú, de las entrañas, Paco. Hubo un momento en el que cuando escuché al entrenador decir pues que estamos avergonzados de todo esto y de este resultado y de esta, bueno, este comportamiento en el campo, ¿no? creo que tanto no dijo, lo estoy diciendo yo, creo. Pero bueno, en cualquier caso, si dijo la palabra avergonzado, es que llevamos tantos años escuchando a jugadores, a entrenadores, a directivos decir que es una vergüenza, esto no puede ser, qué vergüenza tenemos, y pedir perdón a la afición. Yo no he visto a ningún jugador, entrenador, directivo, pues que como acto de, pues no sé, de sentimiento de vergüenza, pues coja de la nómina y no sé, ingrese en una asociación benéfica, pues no sé, 200.000 euros, 100.000, y diga, pues es que tengo tanta vergüenza que voy a hacer por lo menos un buen acto, ¿no? No, simplemente salen entre los micrófonos y dicen todo esto. Yo creo que sí es para sentir vergüenza. Es decir, ¿te puede ganar un equipo de esa categoría? Pues bueno, sí, te puede ocurrir. El fútbol al final tiene estas cosas. Pero ya no es lo decimos siempre, ¿no? No es que te gane o te deje de ganar o que llegues a la prórroga, a los penaltis y tengas bueno, pues la ruleta de los penaltis. En definitiva, este tipo de eliminatorias tienen estas cosas. Pero si no no sé, esa atonía, esa falta de vitaminas competitivas, ese Eugeni trotando como un poeta por la banda izquierda en un partido en el que se necesita llevar la espada bien afilada y tener que entrar a segundas jugadas, ese Pape Güey que realmente, no sé, disparó y el balón aterrizó en Marte. Es decir, hay cosas que realmente te sonrojan, ¿no? Pero te sonrojan incluso como profesional del periodismo. Ya no sé cómo, no quiero pensar los aficionados, que yo creo que ahí estarían viendo la sangre y algo más que la sangre, ¿no? Pero realmente, bueno, todo esto al final te lleva a un camino en el que te vas encontrando culpables, ¿no? Culpable Sanjay, culpable Torrecilla, culpable Carcedo, culpable Escrivá, porque tampoco sabe qué hacer. Tampoco le veo un entrenador demasiado motivador, ¿no? O por lo menos ayer le vi pasear por el, no sé, me estoy fijando bastante, le vi pasear por el borde del campo, pues no sé, como si hubiera una mañana de domingo tomando el vermú, ¿no? Por el coso zaragozano. Es que son demasiadas cosas y me preocupa muchísimo porque creo que si entrando en esta dinámica y además viendo pues las inversiones del club, que está haciendo esas grandes inversiones en jugadores, en plantilla, sobre todo en la parcela deportiva, pues me preocupa que lleguemos al mercado de invierno, que no es un mercado precisamente simpático para fichar y en el que acertar es complicado, sin un director deportivo y que el director deportivo sea Sanjay, y cogiendo pues eso, jugadores de rebote de unas ligas menores. O cualquier tipo de jugador. Y por supuesto, no ahora no se tiene que reclamar a la cantera. Ahora sí que meter a la cantera ahí sería un auténtico infierno. Ya lo superaron en su día con sobresaliente Francés, Francho y Azón, y han tenido que soportar 2 temporadas, y ahora yo creo que están pagando, en la tercera están pagando ese peaje, ¿no? De haber sido tan responsables y haber dado tanto la cara, ¿no? Para el equipo. Ahora, pues por circunstancias, por lesiones, porque no encuentran ya quizás esa propia motivación, ¿no? De decir, bueno, ahora ya quiero triunfar en un equipo grande, ¿no? Pues no, pues seguimos ahí en el pozo, en el desagüe de la clasificación, a 2 puntos del descenso, y en una situación que, insisto, no aparecen responsables directos, y luego, pues claro, el director general hace poco, cuando destituyó al director deportivo y al entrenador, pues tampoco asumió una responsabilidad mayor que la circunstancial, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? El fútbol es así, ¿no? Como decía Boskov. Pues ese es el resumen de la rueda de prensa de Sanjay. Y luego ya, pues el partido de este, pues lo que digo, es una bala que te disparas en la sien, pero además sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Que yo creo que es la palabra que con la que terminamos este repaso, por lo menos mi repaso por el sendero de las vergüenzas.
Almudena, ¿te has quedado boquiabierta o tienes todavía cosas que decir? Porque sí ha abierto la veda, ¿eh? O sea que adelante.
Y es que yo ya no sé, o sea, no sé muy bien qué decir. Yo siempre he dicho que bueno, el equipo puede no tener calidad, no tener talento, pueden faltarle muchas cosas, pero lo único que vamos a pedir, y creo que es lo normal, es que se lo dejen todo en el campo. O sea, que hablen en el campo, que se lo dejen todo en el campo. Si tú no tienes talento, yo te voy a pedir lucha. Yo te voy a pedir esfuerzo, yo te voy a pedir entrega. Y si tú das eso y no puedes dar más porque no tienes más, nadie te va a reclamar más. Pero ayer no vimos eso en el campo. Y me alegra que Alfonso nombre a Eugeni porque yo lo tenía aquí marcado, pero el poeta lo has llamado, ¿no? Alfonso.
Sí, el verso
O sea, es que
libre,
es
sí.
de una tremenda vergüenza y de poca profesionalidad no estar a tono ni siquiera físicamente. Pero es que es que yo creo que ni se le espera por nombrar alguno, ¿eh? Lo de Pape Güell, bueno, eso ha sido una tomadura de pelo total del club, de esas sinergias que nos venden y que nadie sabe muy bien cómo funcionan. Pero yo lo que pido es eso, ¿no? Que por favor, o sea, que al menos se lo dejen todo en el campo. Que no se llega, pues no se llegará. Que nos quedamos es que no lo sé, o sea, por favor, entrega, esfuerzo, que se intente dejarlo todo, porque hoy en día hay muy pocos jugadores, y lo siento muchísimo, de los que yo tenga ese sentimiento que se lo dejan todo en el campo.
Muy pocos jugadores, efectivamente, yo también pienso como vosotros. No hemos abordado todavía un tema simpático, como por ejemplo el tema Ratón. ¿Qué os pareció su actuación de ayer, después de 6 temporadas con el Real Zaragoza, tranquilo, sin esforzarse mucho y desde luego sin competir por quitarle el puesto a Cristian Álvarez, que ha cumplido 37 años?
Bueno, vamos a ver. Antes de hablar de Ratón ya, hay una cosa que quiero puntualizar. Con Jim, la temporada pasada, la defensa era sobria, segura, con Cristian, etcétera. Esta defensa, que es la misma con los mismos jugadores, se ha convertido en una mantequilla. Luego, algo hay ahí que tiene que rectificar el nuevo entrenador. En cuanto a Ratón, a mí Ratón no me ha parecido buen portero nunca. Es una cosa que digo, bueno, aquí se ha quedado, aquí está, parece ser que se quiso marchar, no sé por qué alguien parece que lo quiso impedir cuando le podían haber abierto la puerta y haberle dicho adiós, gracias por los servicios prestados. ¿El penalti que hace? Pues hombre, se pudo evitar. El primero que lo pudo evitar es el defensa, que de entrada, entre que bote el balón, lo miro, le hago una fotografía, pues se me comen. Pero en cuanto al guardameta, ese penalti también se pudo evitar. Y su parte final, cuando llega a hacer el ridículo ante el colegiado, pues ya me parece rizar el rizo y buscar descaradamente una nueva tarjeta. Tarjeta que, al ser segunda amarilla y por tanto roja, no le impide jugar el próximo partido en la Romareda. Y yo, desde luego, si fuera el señor entrenador, ni loco lo sacaría de titular por muchos motivos, pero indudablemente no es el portero adecuado para estar defendiendo la portería del Real Zaragoza. Así de claro y de sencillo es mi opinión, Paco.
Hombre, aunque sale en la foto, sale, yo creo que sale por delante de todos o de muchos en la foto, yo sinceramente fui duro con él, pero yo creo que seríamos muy crueles si una vez hacemos la reflexión, centralizar todo la derrota de ayer en Álvaro Ratón, ¿no? Es un portero que se ha querido marchar muchas veces, sabemos lo que da de sí, sabemos que, bueno, que no, que Cristian está años luz, bueno. Y si había contratado un tercer portero, que lo está haciendo bien en el filial, por lo que sé, yo no lo he visto, seguro que Almudena sí, lo está haciendo bien en el filial, y bueno, yo creo que era la mejor oportunidad de uno de los fichajes que has traído esta temporada, pues darle continuidad frente a un jugador que se ha querido marchar en varias ocasiones porque quiere jugar y porque tiene derecho a ello, y que además yo sé de buena tinta que no le gusta que le tiren mucho a puerta, o sea, apuntaros eso. O sea, si no le gusta que le tiren mucho a puerta. Entonces, si a un portero que no le gusta que le tiren mucho a puerta y pide que le protejan, pues esto, pues imagínate la historia, ¿no? Entonces, yo no sé por qué ayer no se le da oportunidad a Rebollo, porque además, igual que se la dan a Pape, para que, bueno, ahora hablo de Pape también, pues se le podrían dar al chico, ¿no? Para jugar un partido que, bueno, que era relativamente accesible, ¿no? A primera hora, antes de la hora del Ángelus. Luego ya después fue una misa negra. Y hablando de misas negras, lo de Pape Güell, es decir, el entrenador está pidiendo paciencia para el jugador, ya no saben cómo defenderlo, ya no saben cómo justificarlo, y bueno, la paciencia le dura al entrenador 45 minutos, y se está pidiendo a la prensa, el día anterior se está pidiendo a la prensa, se está pidiendo a todo el mundo. Con lo cual, pues bueno, focalizar en Álvaro Ratón, puedes hacerlo, pero también está Gámez con ese supercontrol con la tibia, que vamos, que es de nota también, ¿no? Pero yo creo que es un suspenso global, es un cero global y además también hay mucho de actitud. Y yo, a mí me cuesta mucho, yo no tengo un termómetro para actitud, porque me cuesta mucho visualizar cuando un jugador no está dando todo, ¿no? Es complicado, además en un deporte de equipo donde queda generalmente soslayado por el esfuerzo del resto, ¿no? Pero sí es cierto que ayer había una apatía general. Bueno, pues la gente corría porque tiene que correr, ya solo falta que se sienten en el campo. Pero realmente a la falta de calidad, a la falta de capacidad, pues hubo también una ausencia de motivación que la tuvo pues el diocesano durante 90 minutos y llevó el partido como quiso, donde quiso, pues yo creo que toda la eliminatoria, ¿no?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Alfonso. Yo creo que sería No sería justo focalizar la derrota en Álvaro. Es verdad que la situación que Álvaro tiene en el club, o que ha tenido en el club, tampoco es fácil. Creo que acaba contrato este año y bueno, pues ya está. Es que poco más hay que decir. En cuanto a Rebollo, sí, Alfonso, lo he visto en la Ciudad Deportiva 2 o 3 partidos. Bueno, uno de ellos creo que fue un cuarto. A mí es un portero que particularmente me gusta. Es muy joven y no sé, bueno, habrá que probarlo en la Roma de edad y ver cómo reacciona ante, en un estadio ante 20.000 personas, ¿no? También ese paso lo tiene que dar. Y tenemos que ver cómo reacciona. A mí particularmente en el Deportivo Aragón me está gustando mucho.
Bueno, no había querido yo que indudablemente el guardameta del Real Zaragoza, Álvaro Otán, fuera el culpable, porque no lo es, pero normalmente siempre que ha salido he dicho, perdemos, y es una cosa que se ha cumplido prácticamente en su totalidad. No es el máximo responsable, ni mucho menos, forma parte también del grupo, ¿no? Como Gámez, efectivamente, que es el que despeja mal, antes como la misma organización defensiva, como ese centro del campo que no crea, como esos delanteros que no marcan, porque al final no lo podemos dejar a Simeone solo, que haga lo que pueda, que vaya él contra el mundo. Y claro, si no hay extremos que centren a Pape Gueye, que parece que lo único que le hemos visto es rematar de cabeza bien, pues por lo menos en 2 oportunidades, pues es algo absolutamente absurdo, ¿no? Vamos a centrarnos en posibles soluciones, pero antes de las soluciones voy a decir dos cosas. Primero, que en el minuto 32, ahora llevamos 27 minutos en este espacio podcast en Twitter, que pondré la musiquilla, ¿no? Esos silbidos del público y todo esto, vosotros seguir hablando porque no os vais a parar, pero al que le toque, pues eso, con los 17 segundos de silbidos, ¿no? Y segundo, antes de las posibles soluciones, vamos a buscar culpables. Y vamos a buscar culpables porque es que sobre el director deportivo, sobre el entrenador, si os acordáis, yo lo dije hace mucho tiempo ya, y sobre Cuartero, que primero iría quitándose problemas de encima. Se quitó a Cuartero, ¿qué pasó? Que prácticamente el público, como estaba ya harto de esa situación, bueno, pues no le dio la máxima importancia, ni mucho menos. Se va a Cuartero, pues alabados y adiós. Luego ya lo de Torrecilla lo sabíamos, pero que estuviera allí para cobrar un dinero, él, su hermano y sus amigos, y después resulta que a los 2 meses y medio le eches, ¿para qué le has mantenido? Pues porque era otro escudo, era otro paraguas, como le queráis llamar. Y luego Carcedo, 3/4 de lo mismo. Me da la impresión, yo no lo conozco y no creo que ningún día me llame para tomarnos un café o un agua mineral o lo que sea, pero es que Miguel Ángel Sanji debe ser entrenador, director deportivo, director general y director de comunicación también, ¿eh? Porque lo de la comunicación es increíble. Cuando pasan las cosas positivas, bueno, pues hay una serie de fotografías y de reportajes absolutamente formidables. Cuando se pierde, prácticamente no se mueve lo que es la página web ni Twitter del Real Zaragoza. Yo creo, y con esto ya abro el debate, que se pensaba el señor Sanjay, o porque le dijeron, el señor Forcén, el señor Yarza, o alguno de los que están más o menos o dentro o en las proximidades, no te preocupes, Raúl, aquí tenemos más o menos controlada a la prensa, los medios de comunicación, nadie va a decir nada, pero resulta que, los medios de comunicación, lógicamente empáticos con el Grupo Heraldo y con todo esto, con Forcén, etcétera, etcétera, pues resulta que no dicen nada. Pero claro, algunos, porque están las redes sociales también y porque hay otras emisoras pequeñas y otras televisiones pequeñas, me refiero pequeño en cuanto a su difusión y en cuanto a lo que significa la inversión publicitaria, pues resulta que van diciendo cosas y que la gente va diciendo cosas y que la gente va al campo y va diciendo cosas. Entonces vamos a ver qué pasa con Raúl Sanjay, que me da la impresión de que está él solo tomando todas las decisiones única y exclusivamente bajo la supervisión de los 4 consejeros que son del Atlético de Madrid.
Pues hombre, Paco, yo con todos mis respetos creo que los máximos culpables son los nuevos dueños del Real Zaragoza. Y me explico. Si yo compro un negocio, le doy la vuelta absolutamente a algo que durante 9 años ha sido un auténtico fiasco y ha sido un fracaso que no ha conseguido salir de la segunda división y volver a primera. Por tanto, no me sirve nadie de los que están. Y si encima empieza a poner millones para Hacienda, para esto y para el otro, automáticamente hay que decirle, como también apuntó, me parece que ha sido Alfonso y por supuesto Almudena, que un equipo de fútbol consiste en ganar partidos en el rectángulo de juego, que consiste en crear ilusión, que consiste en mantener a una afición que paga sus abonos y que son más de 25.000. Que un equipo de fútbol no es una empresa normal y corriente, es otra cosa. Y automáticamente a mí me queda ya la mosquita detrás de la oreja de qué puñetas hacen estos señores que llegan aquí y no desmantelan absolutamente todo lo que hay que desmantelar, porque ha sido un total y rotundo fracaso. Porque tiempo han tenido, desde luego, incluso antes de firmar ya la venta, que ya estaba todo más que acordado, para haber montado el equipo necesario como para salir como se debía de salir en este intento de dejar de una puñetera vez la segunda división. Por tanto, el señor director general, las voces del fondo financiero y compañía son los culpables de todo lo que está pasando, porque ellos tuvieron en su mano la posibilidad de renovar absolutamente todo el entramado de este Real Zaragoza.
Pues yo estoy ahí naufragando en el océano de la confusión, y me explico. Cuando llega la nueva propiedad, se habla de, bueno, en fin, la llegada a la nueva propiedad a mí me parece muy de Berlanga, ¿no? O sea, muy de Berlanga, y yo no me la trago. Luego ya las intenciones o las realidades, que se llama capital, se llama dinero, que se llama inversión, pues bueno, te va dando una señal de que algo quieren hacer y que tienen un objetivo claro, ¿no? Todos sabemos cuál es y ya no voy a nombrarlo más. Pero realmente, si se pierde contra el Málaga, estaremos en un escenario de primera ref. Es decir, que hemos saltado de apostar por un proyecto de ascenso, porque eso lo repitió Israel Sangieri, sí especificó que quizá no sea el primer año, que sea el segundo, que necesiten más tiempo, pero en cualquier caso, en ese océano de la confusión que se ha creado con la llegada de esta nueva propiedad y sus discursos y sus mensajes y sus puestas en escena tan teatrales y tal, pues yo creo que hay muchísimo lío, y creo que no hay nada claro. O sea, no hay nada claro, ya no hablamos solamente de quién es el auténtico propietario, quién tiene las acciones, si Gil está de por medio con tanta fuerza, lo está Jan Orlagian, el máximo accionista de Prisa, el amigo del presidente del gobierno, etcétera, etcétera. Él es uno de los que, bueno, tiene préstamo participativo con Juan Forcén, de 5 millones de pago a Hacienda en concreto. En definitiva, es todo tan enrevesado que se está traduciendo. ¿Qué se está traduciendo? Pues en que estás invirtiendo en pagos muy concretos, como han sido los pagos a los antiguos propietarios, César Alierta, Iribarren, no sé si ya ha cobrado o no ha cobrado todavía. Bueno, no estamos en primera, ¿no? Por lo tanto, no ha debido todavía cobrar, etcétera, etcétera. Ha habido una ampliación de capital de 14 y pico millones, 9 han sido para los propietarios, 5 han sido de ese préstamo participativo. Al final ha habido, bueno, un crédito también que de CVC, definitiva 25 millones. Pero ¿cuánto impacto ha habido en la parcela deportiva? Yo creo que cero, ¿no? Manu Molina, Rebollo, el único mejor Pape Güelle, Mollejo y Simeone vienen por Atlético de Madrid. Quinteros realmente no se sabe al final cuáles son también las formas en las que llega. En definitiva, fichajes en los que no ha habido un desembolso multimillonario, ¿no? Entonces, es verdad que hay una llegada de capital para, digamos, la cuestión de balance. Pues sí, pero de gasto corriente, o sea, es decir, para comprar jugadores, para realmente, pues no. Prácticamente lo que se ha invertido, la realidad, para mí, la realidad de la inversión está en los 5 millones. Eso es lo que ha ingresado el club, en realidad. Entonces, bueno, pues eso se traduce luego en el escenario que se traduce, que es en el campo, con un equipo flojo, un equipo que no tiene recursos en ninguna de sus líneas y sobre todo que no tiene gol después de 2 temporadas sin gol. ¿Fue un problema de Torrecilla? Bueno, ya no es un problema de Torrecilla, ya es un problema general de concepto, porque si son tan especialistas en fútbol, los nuevos propietarios, si conocen tanto, tendrán un estudio y tendrán y verán perfectamente lo que está ocurriendo y no van a dejarlo todo en manos de Torrecilla. Tendrán que también que verlo y que intentar solucionarlo. En definitiva, para mí, 5 millones de un préstamo participativo de Juan Forcén y Janusz Loggia y Josef Loggia, perdón, y eso es lo que ha invertido en la parcela deportiva, nada. Y lo que se está traduciendo, pues, insisto, pues que Diocesano termina de la Copa del Rey después de haber perdido 0-2 con el Andorra, un recién ascendido, que el siguiente partido perdió, y bueno, y un 1-0 contra el Alavés, con una obra con un jugador más, ¿no?
Pues así están las cosas, ¿no, Manu Mudena? Y en cuanto a vosotros, los aficionados, los que estás allí, los que de vez en cuando o muchas veces viajáis y os desplazáis, los que veis las cosas de lejos, porque supongo que habrá también una muralla para que no os acerquéis, solamente movéis pues la bandera, etcétera, etcétera. Todo esto, claro, todo esto que está dentro, todo esto que está dentro y que a mí me da la impresión de es que no ha cambiado tanto como dicen que ha cambiado. Porque me parece que, excepto César Alierta, que se hartó y dijo, ala, venga, que ya no puedo más, que como dice Alfonso, solamente han puesto 5 millones en el plano deportivo con ese crédito participativo. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué veis desde fuera con esta nube que oculta lo que ocurre dentro del Real Zaragoza?
Bueno, yo creo que hay disparidad de opiniones, pocas positivas, la verdad. Hay muchísimas opiniones que van hacia el camino de que han venido a hacer el campo de fútbol, la nueva Romareda. Hay mucha desilusión, es complicado ahora mismo y aún así. Estamos preparando el desplazamiento para Burgos, pero hay mucha desilusión y es difícil que la gente se mueva y es totalmente comprensible, ¿eh? Hay un momento en el que dices, mira, hasta aquí. Pero yo creo que es muy importante lo que ha comentado Alfonso ahora. Y el otro día os escuchaba también y creo que Nacho Bonilla, que estuvo, creo que fue el jueves por la tarde, destapó un poquito también esa caja, ¿no? ¿Quién es el propietario del Real Zaragoza? ¿Quién es el máximo propietario del Real Zaragoza? Igual a partir de ahí se podrían entender cosas, porque realmente, como dice Alfonso, estamos todos aquí naufragando sin saber muy bien hacia dónde va todo esto, cuáles son los objetivos, qué quieren hacer con el Real Zaragoza. Es incomprensible, como decía Salvador Asensio, yo a una empresa, esta es mi empresa ahora, voy a poner orden, voy a quitar todo lo que no funcionaba, voy a poner gente profesional, voy a ocuparme de lo que no funcionaba, voy a comunicar con la afición, no se ha hecho nada de esto. Tenemos este Raúl Sanjei, que como tú bien dices, es un tres en uno, es director deportivo, es director de comunicación, es director general, pero bueno, a Raúl Sanjei alguien lo ha puesto ahí. No sabemos muy bien quién.
Eso también es cierto, ¿eh?
Entonces, bueno, por parte de la afición, pues hay disparidad de opiniones, pero yo creo que sobre todo, o por lo menos en mi entorno, desde luego, impera el miedo al fracaso total.
Y eso es lo que yo os voy a preguntar ahora. Salvador, especialmente, Alfonso, que es un poco más joven que yo mismo, Almudena, que es joven y que sobre todo no se ha dedicado a los medios de comunicación y que no ha visto épocas de los años 60, 70, 80 o 90, pero a mí me da la impresión por la situación del equipo, Salvador, y eso lo he comprobado en los últimos partidos. El equipo está absolutamente roto. Va a ser muy difícil estimular a los jugadores ya como estamos. Después de tantas jornadas de competición de liga, cambiar la filosofía de equipo, establecer una manera de jugar, porque tampoco tienen los hombres necesarios, el entrenador, Fran Escribá, para poderlo hacer. Y a veces, en esas situaciones, el Real Zaragoza es cuando ha descendido de categoría. Bueno, de primera a segunda división, porque yo en los años 40 no había nacido todavía. Entonces resulta que a mí me está dando. No miedo, porque ya no me da nada miedo, pero sí me está dando pues una especie como de dolor de entrañas y de vísceras de ver que esto no se va a poder resolver precisamente porque el equipo está muerto. Y eso es muy peligroso porque no hay líder sobre el terreno de juego, porque Iván Azón, que es un chaval que ha trabajado muchísimo, pero que no es un delantero centro, que marca 20 goles por temporada, está lesionado, no ha podido jugar y ya veremos cómo y cuándo vuelve, porque Cristian Álvarez, insisto, con 37 años ya no va a poder jugar en 6 o 7 semanas y, bueno, tenemos un problema en la portería porque ya se les ve cara de horror a los propios jugadores, cara de terminar, porque ya han arrojado la toalla y me parece que eso es muy peligroso.
Pues sí, indudablemente, indudablemente lo es. Mira, yo con este equipo llega un momento en que empiezas a pensar y dices, vamos a ver, estos chicos que celebraban los goles de los últimos partidos con Carcedo como si prácticamente fuera el padre de toda la plantilla, ilusionados y tal, ¿qué pasa? Que se han tomado una pequeña revancha y no sé, ya por pensar cosas que pueden parecer casi imposibles. Y entonces se han tomado una revancha y después de la salida de Carcedo en el primer partido con el nuevo entrenador, no han querido dar la talla, no sé, por preguntar. Porque es que es tan inexplicable todo lo que acontece con este equipo que realmente hay que empezar a mirar ya, no sé, la bola de cristal y hacerle preguntas a ver si es capaz la susodicha bola de contestar alguna. Yo me preocupa mucho este equipo, lo digo honradamente, porque es que está totalmente desquiciado. O sea, es un equipo que no piensa, que no sabe que hay que recuperar. Y claro, recuperarlo, no sé, yo diría que necesitan un psicólogo, necesitan alguien que se meta en el vestuario con ellos, los coja en bloque o uno por uno y empiece a desatascar las neuronas que deben de tener bloqueadas en sus lindas cabecitas. Pero la verdad es que yo estoy muy preocupado. Yo honradamente te digo que no entiendo a este equipo, no entiendo a la nueva propiedad, entiendo perfectamente al señor Alierta cuando dijo adiós, señores. Sabemos que Alierta prefería otra opción para la compra del Real Zaragoza que los que se han quedado desestimaron, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, una propiedad que con el Sporting de Gijón lo está haciendo francamente bien, por puntualizar. Y como aquí hay tantos intereses oscuros que se están moviendo y que para llegar a ellos hay que desentrañar una auténtica madeja inexplicable, pues esta es la triste realidad en que ha caído el club desde que el maldito día en que le dieron las riendas del mismo al tal Agapito Iglesias. Pero desgraciadamente, insisto, los de la fundición y los que han llegado hasta ahora no hacen más que abrir una fosa más honda para un club como el Real Zaragoza.
En fin, estoy con la pala aquí cavando. Pues es que lo he dicho muchas veces, es que el desgaste, la erosión psicológica para un jugador joven que tiene que hacer frente a 3 temporadas seguidas con la responsabilidad, saliendo prácticamente de juveniles y tener esa responsabilidad al final tiene un precio. Yo creo que estamos viendo la peor versión de Francesc i Francho en las 3 temporadas. Vamos, estoy seguro. Tampoco estamos viendo la peor versión de Yair, estamos viendo la peor versión de todos. ¿El equipo ha cambiado? Sí, ha cambiado algunas cosas, principalmente pues en Chavarría, que era un más que correcto lateral izquierdo, que no, Fuentes yo creo que no le llega a la altura, ni mucho menos. Pero bueno, el resto del equipo es más o menos el mismo, y ese es el problema, y esa puede ser la solución. Puede decir, vamos a ver, si tú con ese equipo, más o menos, porque yo creo que escribía si había vida más allá de Azón y me doy cuenta que no, que Azón es imprescindible en este equipo. Le puede gustar más, te puede gustar menos, le puede sacar virtudes, le puede sacar defectos, pero en este equipo actualmente, ya por su carácter, porque este chico sí que no tiene ningún punto de depresión, si hubiese estado ayer seguramente la eliminatoria se hubiese pasado. Dices, no, es que un jugador no marca tantas diferencias. Sí, sí, no siendo un jugador estrella, digamos un jugador que estéticamente te llene la boca y los ojos, te llena el corazón, y eso es precisamente lo que le falta al Real Zaragoza. Por lo tanto, si, en la penitencia, es decir, la penitencia es que el equipo está cayendo y va a seguir cayendo. No le voy a escribir a un entrenador realmente con ese poder de motivación, ¿no? De decir, bueno, aquí vengo yo y este chaval va a salir adelante, ¿no? Como ocurrió esto. Principalmente porque hay un gasto, porque hay, lo he comentado, esa erosión de los esfuerzos, de los mismos escenarios, es decir, otra vez lo mismo, ¿no? Ahora viene aquí viene otra vez ahora el Málaga y tenemos que otra vez otra situación límite. Entonces, al final, eso, cuando tienes mucha experiencia, pues a lo mejor puedes superarlo, pero en situaciones así te agota. Y también a los que tienen experiencia, da igual. Pero insisto, es el mismo equipo prácticamente que el año pasado. si tú eres, si ese equipo pudo salvarse en dos temporadas, puede salvarse, pero, o sea, quiero decir, puede salvarse, porque ahora es que solo se me ocurre la palabra salvación, no se me ocurre ya decir más tonterías de playoff o de ascenso, ya yo soy incapaz de nombrar esas posiciones en la tabla, ¿no? Bueno, pues lo único que me queda es, pero claro, ahora me queda la duda si es que va a ser capaz. Va a ser capaz de darle la chispa que le dio Jim, ¿no? Con sus limitaciones también, con sus cosas, con su manía que jugaba, no tenía que jugar y al final tenía que sacarlo de cualquier manera y al final yo creo que hubo votación popular y jugó. Pero bueno, en definitiva, sí hay una base del mismo equipo. Entonces, esa es la esperanza que me queda para que el equipo no se plantee una situación de descenso a primera red. Que el equipo que sea capaz de reactivarse desde esa propia experiencia, de esa propia experiencia y que esa erosión pues se convierta en motivación. Pero claro, sí, claro, es que si pierdes contra el Diocesano en la Copa del Rey, es que ¿qué es lo que te queda? Pues tiene que haber una reacción de empresa, o sea, una auténtica agitación interna, que yo creo que no está ocurriendo, sino que dejan las cosas correr. Y bueno, pues que corran en las redes sociales o no corran, depende. Las redes sociales, por lo visto, son estado de ánimo en el Real Zaragoza también, ¿no? Funcionan cuando están eufóricos, ahí te meten fotos de peace and love, ¿no? Y
Sí.
cuando no, pues se desaparecen y se difuminan. Pero en definitiva, el equipo tiene una erosión y tiene un gasto de dos temporadas consecutivas haciendo lo mismo en situaciones límite. Y eso. Cuesta mucho, o sea, cuesta mucho. Pero también te queda la cosa de decir, bueno, si estos han sido capaces, ¿por qué no pueden ser capaces también? Incluyo la excepción de Azón. O sea, Azón es necesario en este equipo. Sin Azón ahora mismo, Juliano, lo único que va a ser correr en solitario él por todos los terrenos de juego y al final es un chaval pues que realmente nos ha sorprendido a todos, a mí el primero. Pero que solo no puede resolverte una situación tan crítica, tan límite como esta.
Vamos, Almudena sueña precisamente con esto, ¿no? Con el estado de ánimo. Yo he dicho varias veces que a mí Jorge Valdano me contestó en una entrevista en tiempo extra que un equipo es un estado de ánimo. ¿Tú ves a este equipo, Almudena, con el estado de ánimo suficiente después de dos derrotas consecutivas en la competición de liga de las que me acuerde? Después de no marcar en tres partidos consecutivos ningún gol, después de cambiar de entrenador, perdiendo en la Copa del Rey ante un equipo de cuarta categoría. Sinceramente, tú que has visto tanto fuera como dentro muchos partidos del Real Zaragoza y en los últimos años con muchísimos cambios de jugadores y entrenadores. ¿Crees que está roto? ¿Crees que se puede arreglar? ¿Crees que está desanimado? ¿Crees que pueden huir todos absolutamente pues corriendo porque no quieren estar en esa quema que se está preparando, en esa enorme fogata que es el Real Zaragoza en estos momentos?
Yo creo que el equipo está roto. Yo creo que el equipo está roto hace tiempo. Creo que le falta identidad, que le falta alma. Creo que además un día aquí con Alfonso hablamos de este tema. La solución la desconozco. Si Escrivá va a tener la llave para esto, lo desconozco. Si necesitan un psicólogo o psicóloga, pues ahí está la señora de Ubieto, ¿no? Que es psicóloga deportiva. Creo que en algún momento en el club ha echado una mano. Pero no lo veo. O sea, no...
A Borja Iglesias en concreto.
Exacto. Yo ahora mismo veo el equipo roto. Yo esperaba, sinceramente, este domingo que los jugadores salieran con ganas de reivindicarse, habiendo habido un cambio de entrenador. Para decir, oye, aquí estoy yo, tienes que contar conmigo y yo quiero ser parte de este once, ¿no? De esta aventura y de este proyecto y quiero estar aquí, quiero ser yo quien tenga este puesto de titular. Joder, perdone.
Nada, nada, oye, que aquí estamos como en casa,
Yo estaba,
tranquilamente.
bueno, lo poco que pude ver, porque claro, la retransmisión fue lamentable porque se cortaba cada 2x3. Yo estaba aquí domingo con la boca abierta. Yo no entendía absolutamente nada. No entendía absolutamente nada.
Mira, una cosita, si me permitís. Mira, yo creo que esta situación es una situación para personalidades. Ya no solo de los jugadores, por supuesto que son los protagonistas, y del entrenador, sino también de una junta directiva que es intangible, ¿no? Es decir, cuando hay un problema o personajes que aparezcan, yo no me imagino a Santiago Bernabéu bajando. Santiago Bernabéu, para los que escuchen, los más jóvenes, era el gran presidente hay que especificar. Hay que explicar,
Oye,
es Santiago Bernabéu,
espera un
¿me
segundo,
entiendes?
espera un segundo. Yo estaba cuando no había todavía informativos y cuando teníamos un programa por la mañana de información, antes de conectar con la cadena SER, fíjate, sí, hace tiempo, por ese fantástico teletipo de la agencia Alfil, que era la que proporcionaba los deportes, yo di un día a las 7 y 22 minutos de la mañana de hace muchísimos años la muerte de Santiago Bernabéu a los oyentes que estaban sintonizando Radio Zaragoza en ese comienzo o finales de los años 70, comienzos de los 80. Sigue, sigue. ¿Qué le ha pasado a Alfonso?
Pues no lo sé, lo que le ha pasado a Alfonso, pero, hombre, mira, yo estoy. Si es que llega un momento, y lo ha dicho también Almudena, es que chico, llega un momento que dices, es que nos tenemos que agarrar a un clavo ardiendo. Lo que sí me gustaría puntualizar son varias cosas. La primera, porque aquí cada palo que aguante su vela. Porque aquí sí, lo que voy a decir sé que van a decir, hombre, ya está. No, yo no justifico el miserable partido del Real Zaragoza, que fue una auténtica vergüenza. Ahora bien, el penalti de Ratón lo es, pero el penalti que le hacen a Bermejo es más grande todavía que el que hace Ratón. Pregunta del billón de dólares, ¿por qué no lo pita? Pregunta del billón de dólares, ¿por qué no le saca la tarjeta roja al jugador del Diocesano que le hace semejante entrada a Mollejo? Es que empiezas a decir, vale, y entonces ya me mosquea mucho que con grande o con pequeño, siempre los de siempre nos tienen que fastidiar. Y dicho esto, voy a lo que iba a decir. El próximo partido en la Romareda, señores, por mucho que nos duela y tengamos que hacer un sacrificio, rechinar de dientes y apretar los puños, hay que apoyar. Lo digo así de sencillo y de rotundo. Llega un nuevo entrenador. Vamos a apoyarlo, vamos a intentar que haya un poquito de relax, valga la expresión, para que comience el partido con ese insuflar de los aficionados zaragozistas, porque si no la cosa se va a poner todavía mucho peor.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Salvador. La única forma ahora mismo de intentar ayudar, ¿no?, a recuperar este equipo, el ánimo, el alma, no lo sé, es apoyar desde la grada y luego, pues en el minuto 90, el que quiera decir algo adelante, con todo el derecho del mundo, pero no queda otra, ¿eh? Porque es un match ball. Vamos a jugar contra el colista, el Málaga, que está en los mismos o más apuros que nosotros. Y hay que estar ahí. Hay que estar ahí animando y apoyando al equipo desde el minuto uno. No hay más. Son los que nos tienen que sacar de esto y son los que tienen que conseguir la salvación. Y ahora mismo es lo único que importa.
No, eso está clarísimo. La afición tiene que estar con el equipo y, como tú dices, al final del encuentro mostrar su agrado, su desagrado o incluso su afectación, ¿no? Pero es que me da la impresión de que no es suficiente como consecuencia que ese apoyo lo han tenido a lo largo de los últimos años. Y hay veces que me da la impresión que los propios jugadores, sobre todo los más jóvenes o los que vienen de otros países y no conocen lo que es Zaragoza o el Estadio Municipal de la Romareda, pues les da algo, ¿no? Y están nerviosos incluso en la Romareda, porque antes, en los años 60, 70, 80, 90, comienzos de los 2000, el Real Zaragoza ganaba más partidos en casa que fuera de casa. Y ahora casi la tendencia es al revés, ¿no? Por eso mismo pienso que tiene que ser algo más visceral por parte de los jugadores.
Pues yo es que lo siento mucho, pero esto de la famosa presión de la Romareda, o sea, es que no comulgo. O sea, tú tienes que salir a dejártelo todo y si alguien te tiene que explicar lo que es la historia de este club, tendría que haber alguien dentro del club que se dedicara a esto con los jugadores. Este es el escudo que llevas, esta es la historia del club y esto es lo que tienes que defender. Y el otro día llevabas un parche de 6 copas del Rey en el brazo. Y alguien les tenía que explicar qué significaba eso y qué significa para la afición. Y esa es la presión que tienen que soportar, no salir a un campo con 20.000 personas. Eso es lo que tienen que luchar y eso es lo que tienen que defender. Entonces yo, es que se me llevan los demonios, no puedo. Vamos a intentar sacarlo todos juntos, todo adelante, y vamos a intentar estar con el equipo el sábado y a ver si llega esa victoria que le ayude a Fran Escribá a intentar trabajar por salvar esto.
Pero Almudena, sí, es que vamos a ver. Tú recuerdas, y Paco, lógicamente, y los oyentes que estén escuchándonos, que te sabías de memoria la alineación del Real Zaragoza hace muchos años, que a los jugadores los conocías por la calle, que los jugadores saludaban, que iban a sitios, que firmaban autógrafos. Pero si es que ahora ni los conoces, si es que el problema es que en estos 10 gloriosos años hemos cambiado tanto la plantilla que no hemos hecho ese vivero necesario para sentir lo que es este club y para sentir lo que es esta ciudad, porque hemos estado cambiando continuamente de jugadores y esto no puede ser. Hay que formar un equipo, y un equipo que hay que mantener. Y mira a tu alrededor y mira las alineaciones de los equipos y ves cómo se repiten y ves cómo están una temporada y otra. En Zaragoza llevamos unos años en los cuales los jugadores aparecen y desaparecen. Vamos, no es que se vaya uno o dos, no, se van siete, ocho, nueve cada año. ¿Cómo vas a hacer así una base necesaria para tener un bloque competitivo como hay que tener?
Totalmente de acuerdo, Salvador. Y además yo pienso que hay que partir de un eje que es la cantera. Ahora mismo pues tenemos a Francho, tenemos a Francés, tenemos a Azón y alguien muy importante como es Cristian, y hay que ponerles gente al lado para que maduren y para que crezcan. Y a partir de ahí crear un equipo, como bien dices, ¿no? Que se mantenga, que tenga una identidad, que sepa qué es este club. Mientras no se haga eso, evidentemente va a ser todo muy difícil, todo.
Está claro. En unos instantes vamos a ver si tenemos ya a nuestro compañero y amigo Alfonso Hernández para poder por lo menos despedir, ¿no? Ya he dicho que está, ya puedes hablar porque ese sonido tan simpático ha hablado. Entonces ya vamos a concluir porque llevamos 58 minutos de programa y realmente, bueno, pues con tranquilidad, dentro de nuestra propia frustración, dentro de ese desengaño, dentro de esa desilusión, hemos intentado aportar cosas, ¿no? Y eso para mí es lo más importante. Pero Alfonso, venga, ya para terminar, ya que has vuelto, ¿qué es lo que podemos reflexionar o lo que tú reflexionas ahora mismo? Tú imagínate que estás escribiendo uno de los artículos de Príncipes de París y tienes que escribir ahora mismo una cosita de un par de minutos.
Pues voy a retomarlo donde lo he dejado, porque ha sido nombrar a Santiago Bernabéu y se me ha caído el fantasma encima, ¿no? Entero. Se me ha caído encima del móvil y me lo ha aplastado. Yo diría que, bueno, que ya que el equipo está perdiendo personalidades y yo creo que, no, que nunca las ha tenido, es un momento de personalidades, de gabinetes de crisis, de presencia de personajes, pero es que realmente tampoco los encuentras, ¿no? Dices, bueno, ¿quién va a ser el protagonista o la persona que puede motivar de alguna manera a los jugadores, ¿no? O sea, que vaya a los entrenamientos, como ocurría pues no hace tanto tiempo. Yo creo que ahora mismo pues ahí en presidentes que en un momento determinado aparecen o dejan desaparecer. Pero yo no le veo a Raúl Sanjay en ese papel, ¿no? Con las manos en los bolsillos y las gafas de sol y bueno, y paseando por la ciudad deportiva. No le veo en ese perfil. Y yo insisto en el momento de personalidades. O sea, debería de haberlas. Y el problema es que no las hay tampoco. Entonces se queda un nuevo vacío. Dices, bueno, ese es el momento ideal para que aparezcan. Una directiva, una, no sé, protagonistas que puedan insuflar un poquito, inyectar algo de seriedad o de mala leche incluso, pero yo creo que tampoco existen, con lo cual realmente va a ser difícil salir y va a depender muchísimo, si no todo, de lo que puedan hacer los jugadores y el entrenador.
Salvador, ya para terminar también esa reflexión con las vísceras absolutamente abiertas y trasladadas hacia el público que nos está escuchando.
Pues lo que he dicho antes, que el sábado por encima de todo, que luego en el minuto 90-91 se pongan en pie, abronquen, digan lo que tengan que decir, aunque se haya ganado el partido. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pero durante los 90 minutos hay que estar con el equipo y con el nuevo entrenador, porque si no nos va a lucir un muy mal pelo. Y no me gustaría quedarme calvo, valga la broma, pero que indudablemente hay que estar con el equipo. Y luego, insisto, pues decir todo lo que tengan que decir, que para eso pagan y tienen todo el derecho del mundo.
Pero eso sí, siempre, como bien sabéis, respetando. Se puede silbar o se puede abuchear, pero nunca insultar, porque eso es absolutamente terrible, más si llevamos a gente menor con nosotros, porque entonces es un ejemplo terrorífico, ¿no? Hay que guardar, lógicamente, pues todos los posicionamientos y no insultar jamás a nadie, porque al fin y al cabo, pues oye, pues ellos también tienen su corazón, aunque sí, no hayan resuelto el problema. Pero bueno, pero ya nos hemos
Paco,
entendido todos.
Paco, dime. Hay que protestar con compostura. Ya está.
Correcto, correcto. Eso es la protesta con compostura.
Qué bonita era aquella, Salvador, aquellas protestas con esto volando por los aires, con los cojines, que le digo yo, con las almohadillas. Era un clásico. Yo eso, la verdad es que, hombre, si no te caía en la cabeza, realmente no te hiciese daño, era bastante, no sé, bastante rústico, pero sí, era un fútbol que yo a veces añoro, ¿no? Ese tipo de protestas.
Era tremendamente gráfico, Alfonso.
Sí, lo que pasa es que ahí un almohadillazo.
Se acojonaba a todo el mundo, ¿no? O sea, realmente.
Y Salvador lo ha visto, las sábanas, después del partido del Europa, ¿te acuerdas que perdió el Real Zaragoza?
Sí.
Esa competición de Copa, salían sábanas. Iba gente con las sábanas blancas.
Nos falta eso, sí, un poquito de salsa
era,
de.
Sí, era maravilloso. Señores con puros y sombreros, sin mujeres en el campo de fútbol, porque en el año 66 era absolutamente diferente. Tiene que cambiar mucho todavía. Pero bueno, se ha recorrido un gran trayecto. Hay otros países que no lo han recorrido y que no lo piensan recorrer y que son alabados.
Y que organizan mundiales.
Exactamente.
Evidentemente, sí, señor.
Pues eso, Almudena, ese te he dejado pensar, ¿eh? Te he dejado pensar y además con sonrisa en los labios para terminar de esta manera, pues eso, un poco sonrientes, porque fundamentalmente tenemos que trasladar a los demás, a los que están peor que nosotros, ese punto de solidaridad.
Sí, bueno, no sé si lo mejor es pensar o no pensar mucho en este momento. Yo estoy en ese punto del zaragocista del lunes cuando has perdido de esta manera. Entonces necesito la semana, ¿eh? Necesito la semana para ir remontando. Posiblemente el viernes tenga muchísimas ganas de ir a la Romareda el sábado, pero necesito un poquito de tiempo, necesito respirar y volver a encontrar, ¿no?, el camino. Pero sí que me queda claro que bueno, que ha llegado un nuevo entrenador y que tenemos que apoyarle para ver si es capaz de sacar esto adelante. Y para eso hay que apoyar al equipo. No hay más.
Bueno. Pues si no queréis nada más.
Por cierto, una cosa, Paco. Sí. Hay una cosa que quiero decir. Yo sé que a Raúl Sanjay no le importa, pero que tenga claro que probablemente el próximo cántico que haya en la Romareda, que ya no está en Carcedo ni está a Torrecilla, sea contra él.
Y esto no es una amenaza.
No, es algo que va a pasar.
Es una realidad.
Es una realidad.
Es algo que va a pasar. O sea, no me estoy inventando nada, ¿eh? Es lo que va a pasar. Y lamentablemente, yo espero que no pase, ¿eh? Porque espero que a lo mejor, pues, quiero creer que Fran va bueno, al menos no va a empeorar al equipo, que va a intentar mejorarlo. Pero que quede claro que probablemente el próximo cántico que se escuche en la Romareda sea contra Raúl Sanjay.
Exactamente, y que no se crea tan fuerte, porque ha habido otras muchas personas en el Real Zaragoza, presidentes, entrenadores, determinados jugadores, que con el público se han tenido que marchar y que desde luego eso debe ser terrible, ¿no? Debe ser terrible que te estén abucheando de esa manera en tu trabajo fundamentalmente. Pero bueno, ojalá no ocurra, ojalá no pase, ojalá consiga la solución y eso. Pues nada, queridos amigos, Salvador Asensio, Almudena Sopeña, Alfonso Hernández, sed buenos, castos y castas y temerosos, temerosas de Dios, ¿eh? Que es lo único que nos lleva directamente hacia la luz. Hacia cuando terminemos nuestras vidas, podamos reconciliarlos con todos aquellos que hemos conocido. Que es que qué bonito conocer a Napoleón, a Cleopatra, en fin, pues a cualquiera de estos grandes hombres y mujeres de toda la historia.
Pues siento, ¿vale? siento desilusionarte, pero castos poco y buenos poco también.
Pero temeroso de Dios, por lo menos.
Sí. Temeroso de Dios, no sé. Tendré que volver a la iglesia.
Paco, los que has nombrado, Cleopatra, Napoleón y tal, no creo que sea precisamente de los que estén mucho en el paraíso, pero vamos.
Ni fueran castos.
No lo sé. Pero bueno, ahí está el infierno, que también en el infierno se puede pasar bien, que tenemos más amigos ahí. Pero bueno, pues eso. Nada, que volveremos otro día y ojalá con una situación mucho más favorable para el Real Zaragoza. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches a todos, gracias.
Pues nada más, que hoy no me ha dado tiempo a leer ninguno de los seguidores que hemos tenido en directo. Ya saben que eso yo lo aprecio muchísimo, porque están con nosotros, porque los veo y porque al fin y al cabo es algo muy emocionante. Ya saben que lógicamente disfrutamos en el podcast escuchando esa tranquilidad de poder hablar como uno quiera, con la independencia y sobre todo con la capacidad, ¿no?, de todos nuestros invitados. Hasta aquí Minuto 32, con su capítulo 52, este espacio podcast en Twitter. Queridos amigos, señoras y señores, buena gente, saludos de Ortiz Remacha y hasta mañana.